siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Oporto de Portugal y también de Juan Soto. Les vamos a explicar por qué. Los dos están escuchando Radio Martí en este momento, los dos están muertos de risa. Ya les voy a explicar. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y... ¡Ay, muchas gracias! ¡Ah, muchas gracias, Danilito! Muy amable. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Ya oyeron. Y me acompañan desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y eso es todo, ese es el equipo completo, ¿ok? Yo sé que ustedes están acostumbrados a 5, 6, 7 nombres, pero that's it, como dicen aquí en este país. Muy bien, el orden de batalla para hoy, porque este show tiene que comenzar rapidito. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas, luego fútbol, soccer, para que ustedes estén apuntando allá en Cuba. Baloncesto de la NBA, no hay mucho, pero Rafael les tiene noticias. O sea, no hay partidos, pero sí hay noticias. En la segunda mitad, put me in, coach, la sección olímpica. Y para terminar, en los últimos 20 minutos vamos a hacer contacto con Omar Tigres allá en Cuba, que va a estar con nosotros. Muy bien, vamos a pedirle a Mr. Danilo Fuentes Cortés que se porte bien con nosotros y que nos dé la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, en la segunda mitad les vamos a dar los resultados de los partidos de exhibición de hoy, pero sí hay noticias en el béisbol de las mayores y vamos a comenzar con una que no le va a gustar para nada a los aficionados de los Yankees de Nueva York. El pitcher relevista zurdo Zach Britton, el que supuestamente iba a ser el setup man para Aroldis Chapman, que iba a lanzar el octavo inning para que luego Aroldis el noveno, tiene una lesión muy seria en el codo. Es más, ya abandonó el equipo, está en Nueva York, lo van a operar. Y no saben, Rafael, no, los Yankees todavía no saben cuánto se va a perder, pero les voy a decir una cosa, van a ser varias semanas o cuidado que meses.
Sí, el mínimo es un mes, dicen. Él tiene algo que no se sabe hasta que tú lo operes. Él tiene... vamos a decir, fragmentos de hueso en el codo. Ahí no es el problema de los fragmentos. Si tú, una herida pequeña, saca los fragmentos, porque lo localizan naturalmente. Esto, pero hay que ver de dónde salieron esos fragmentos, ¿okay? Y qué es lo que queda. Porque el codo es uno de los aparatos más grandes que tenemos nosotros, los humanos, ¿okay? Esto, cualquier cosa... está esto es la conexión de tres huesos ahí, okay, el húmero viene, después está el cúbito y el radio, esos son tres huesos que se unen en el codo y es un mecanismo ahí como una tuerca que si tiene la cabeza del húmero con fragmento, eso no gira bien, ¿me explico? Así
claro,
que
sí, sí.
Para un pinche no quiero decirte lo que es eso, ¿no?
Ah, no, no, eso es, pues eso, si todo marcha bien, vamos a decir que no encuentre más fragmentos, mínimo un mes, si todo marcha como estamos acostumbrados a que podrían ser 2 meses o más todavía, que Zach Britton se ausente. Dos caballeros que no se van a estar ausentando, pese a que violaron el protocolo del COVID-19, los Indios de Cleveland le dieron el visto bueno al tercera base José Ramírez, y al toletero Franmil Reyes para que se reincorporaran al equipo. Tras la tribu se dio cuenta el sábado, los mandó para la casa el sábado por la mañana, cuando se dieron cuenta que habían estado el viernes por la noche cortándose el pelo en restaurantes, sin mascarilla, cenando por ahí, parrandeando por allá. Y entonces, inmediatamente, por nueva ley del béisbol de las grandes ligas, todo pelotero que viole el protocolo del COVID-19 no solamente tiene que ser mandado para la casa, sino que se le refiere el caso al béisbol de las grandes ligas. Lo que no me gusta, Rafael, es lo que dice, en el caso de Franmil Reyes, y esto lo estuvimos hablando brevemente ayer, es la segunda vez, porque el año pasado, en el 4 de julio, la fiesta patriótica de Estados Unidos, había un video de él tomando cerveza, comiendo carne asada en una barbacoa, ¿ok? Entonces, por supuesto que lo mandaron para la casa, estuvo 7-8 días hasta que dio negativo, que fue el caso, ya estos peloteros hoy dieron negativo. ¿Cuántas veces hay que hablarle a estos caballeros para que no violen el reglamento del COVID-19 del béisbol de las grandes ligas? Mira lo que dijo Francona, la idea no es avergonzar a nadie en ningún momento. Yo le he explicado esto a José y a Frank Mill. Pero ven acá, Rafael, ¿tú estás aquí lidiando con niños de 8 años o son
exactamente,
adultos?
Exactamente, he explicado esto varias veces, no queremos abochornarlo. No. Ellos no se van a abochornar, ¿ok? Y han demostrado que no tienen mucha disciplina en eso, no se van a abochornar. Tú le tienes que decir, mire, campeón, la próxima vez que te veamos tienes una multa de tanto, pero que duela. Y tú vas a ver cómo se empieza a enderezar, ¿ok? Tocarle el bolsillo a la gente muchas veces es algo muy disciplinario.
Correcto. Y eso nos lleva al próximo tema, que es Pedro Báez, aislado tras dar positivo al COVID-19. Los Astros de Houston dijeron hoy que Pedro Báez está fuera del equipo y hasta que dé negativo 2 veces al COVID-19 no va a poder reintegrarse al club. Rafael, todos los días tenemos peloteros que por alguna razón desconocida deberían de estar en una situación estéril, o sea, en una burbuja, en un hotel o en su casa de pretemporada, si es que viven, en este caso, en Texas, en el desierto de Arizona o en la Florida, de un pelotero que da positivo y nadie le pregunta, ven acá, ¿dónde tú estuviste que diste positivo al COVID-19?
Sí, no. Y mira, hay una cosa que estaba yo pensando, Pepe, tú me dijiste que el individuo, el sábado lo vieron en restaurantes y todas esas cosas, ¿verdad?
Correcto.
Okay. Y ya lo están dejando que entre y se reúne.
Sí, porque dio negativo. El béisbol pide que dé negativo 2 veces, 2 días consecutivos y lo dio.
Sí, pero Pepe, lo que pasa es lo siguiente. Si tú el sábado estuviste expuesto, teóricamente, porque a lo mejor no estuviste expuesto, pero estabas en un área que podías estar expuesto, ¿no? El sábado, hoy es martes, el sábado, domingo, lunes, esos son los 2 únicos días. Tú puedes tener el virus del COVID-19 en 2 días, lo puedes tener y no das positivo. Por eso se espera una semana para ver si tienes de verdad el virus, ¿ok? Porque tú no arrojas nada. En 2 días ni en 3, posiblemente.
Correcto,
4.
Bueno, aparentemente ellos violaron el protocolo el viernes. Los equipos se dieron cuenta el sábado, porque ahora las redes sociales son tu peor enemigo hoy en día.
No, te embarcan.
Así que así fue como agarraron a Frank Mill el año pasado, porque él colgó en las redes sociales, aparentemente, una foto de él en una barbacoa comiendo hot dog y tomando cerveza sin máscara. ¿Okay? Y así como los están cogiendo, aparentemente todos los equipos de grandes ligas tienen gente que se fija en las redes sociales, no sé si trabajan para el equipo o son aficionados del equipo, que inmediatamente te chivatean, te estoy diciendo a los 20 minutos, ya la gerencia sabe.
Naturalmente. Pero por las redes sociales han agarrado aquí hasta criminales que son tan cretinos.
Correcto.
Que están huyendo de la justicia y que resulta que se saca una fotografía con una muchacha en la playa y la ponen en Facebook.
Entonces, correcto.
Ahí mismo está la villa, como dicen.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, 3 días no es nada para que alguien desarrolle.
No, es que no puede. Mira, uno de los problemas graves de este virus es que tú puedes tener el contagio, o sea, llevar el virus, tomarlo tú el virus, llevarlo a otra persona y que a ti no te dé nunca, ¿ok? tú eres un portador simplemente, y en eso los niños son los más peligrosos, porque ellos es difícil, más difícil que nosotros los adultos que se nos pegue. Entonces van en el colegio con otro muchachito que tiene el COVID, con el virus, le van a la casa, acaban con la familia, y a ellos no le da, ¿okay? Entonces imagínate el tiempo que eso lleva en incubar. Por eso es que a ti, cuando tú estás expuesto, te ponen la cuarentena la siguiente. La cuarentena es para que a ti, si tienes el virus, te dé en ese tiempo, ¿okay? Y la cuarentena normalmente es de 2 semanas, ¿ok? Eso es lo que te digo. Después te ponen. Se llama cuarentena porque antes era 40 días que te aislaban. Cuando había una epidemia, la peste, como decían, te ponían 40 días. Después las mujeres que daban a luz, las ponían 40 días que no se podían levantar de la cama. Lo que hacía es que muchas de ellas le daban un coágulo por estar inerte todo el tiempo y se morían. La gente dice, ¿se murió de parto? No, se murió de la estupidez de estar 40 días acostada. Pero bueno, eso no viene al caso. Pero es la génesis de la cuarentena. Pero te correcto. Ponen por 2 semanas para, si tienes un virus, que se tape. ¿Okay? Sí.
Y la última noticia que tenemos del béisbol de las Grandes Ligas, según la página oficial MLB.com, los Nacionales de Washington están preparando una oferta para el outfielder Juan José Soto. Mira, se llama igual que Champi, Juan José, qué casualidad.
Señor.
Y la varita mágica, Rafael, por la cual están midiendo esta oferta, es justamente el contrato que acaba de firmar el dominicano Fernando Tatís Jr., de 14 años y 340 millones de dólares. Aparentemente, después de eso, y por eso, Juan Soto y los Nacionales, como que Juan les digo, oye, si mi compatriota, si mi socio, el Tigre, puede ganar 340 millones, a mí me tienen que dar algo por el estilo también.
Sí, no, y a lo mejor no salió de él, a lo mejor dijeron esto porque la gente, pero cuando él se enteró, como tú dices, está muerto de la risa, porque sabe que va a tener como 10 generaciones que no van a tener el problema económico en su familia, ¿okay?
Bueno, eso es lo que decía el Iván Hernández, y mira, le debe plata a todo el mundo.
No, así pero que... tú sabes, esta gente ya, me imagino, son gente un poquito más educada, ¿tú sabes? Iván Hernández, perdona, porque nosotros lo queremos, es cubano, queríamos, nos poníamos contentos cuando ganaba un juego, como era Iván Hernández, era un ídolo aquí de Miami, pero él es un cretino total y absoluto.
Bueno, correcto.
Apenas, pero eso es así. Porque después que tú ganas 58 millones de dólares y estás con, creo que 1 millón de dólares tiene de pérdida y no tiene ni para mandar a gastar un chino. Esto
sí. Así es. Bueno, Danilo, despierta mi socio, que ahora me vas a dar la segunda sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
En los momentos sublimes del balompié fútbol soccer, esta tarde hubo 2 encuentros espectaculares de vida o muerte. En los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, 2 sorpresas. Vamos a comenzar con la sorpresa más grande de todo el año en el fútbol internacional. El Porto de Portugal, jugando de visita en Italia, eliminó a la Juventus de Turín de la Champions League en doble tiempo suplementario, con marcador agregado en la serie 4-4. ¿Qué clasificó al Porto? El hecho de que marcó 2 goles de visita en la cancha de los italianos. La serie terminó 4-4, la Juventus metió 1 gol en Portugal, el Porto metió 2 goles en Italia, y por eso el Porto clasifica a los cuartos de final. Un increíble tiro libre de Sergio Oliveira. En el segundo tiempo suplementario, okay, habían puesto a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no solamente no hizo nada a la ofensiva, no estuvo ni cerca, no fue el fenómeno que estamos acostumbrados a ver, sino que lo pusieron en la barrera cuando Sergio Oliveira metió una patada de 27 metros y Cristiano Ronaldo saltó y se medio viró. Y el balón pasó justamente debajo de sus pies y se metió en la esquinita izquierda de la portería de la Juventus. Y ese fue el tanto que le dio la clasificación al Porto a la próxima ronda de la Champions League. Por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo y la Juventus, ¿okay?, resultan eliminados en los octavos de final de la Champions League tras ser uno de los grandes favoritos para ganar el torneo. Así que felicidades al Porto. Yo sé que Rafael es del Benfica, pero la semana antepasada yo dije que el Porto era tu segundo mejor favorito equipo de Portugal, porque es una ciudad que tú conoces bien, Porto. Y tú me dijiste, no, yo sigo siendo de Benfica. Pues ahora sí, vas a tener que pensarlo dos veces, ¿ok?
Sí, señor. Bueno, lo que pasa, vamos a estar claros, que el Benfica es más de Lisboa, donde la gente es mucho más agradable. El Porto, los de Porto son la gente orgullosa de allí, etcétera. Es verdad que son los trabajadores del país y los que producen más, pero no son tan tratables. Y entonces, pues a mí me cae mejor. De un país que quiero mucho, Portugal.
Correcto. En el otro resultado de esta tarde, otro partido dramático, pero dramático hasta el último pitazo, el Sevilla de España, el actual campeón de la Europa League, resultó eliminado de la Champions League por un Borussia Dortmund que a duras penas, ¿okay?, logró avanzar a los cuartos de final con marcador agregado de 5-4. Sevilla estuvo a punto de empatar la serie y forzar tiempo suplementario. O sea, por poco tenemos dos partidos esta noche con tiempo suplementario. Pero se le acabó el tiempo justamente cuando estaban atacando, estaban bombardeando la portería del Dortmund. Metieron el segundo tanto, los andaluces, en el minuto 96. Estuvieron a punto de meter otro, pero se les acabó el tiempo. El Borussia Dortmund, gracias a dos goles espectaculares de Haaland, lograron avanzar a la próxima ronda de la Champions League, y el Sevilla se le acabó la magia que estamos acostumbrados a ver a este nivel. Así que tenemos los dos clasificados. Mañana vamos a tener dos más. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Barcelona juega contra el Paris Saint-Germain en Francia, y el Liverpool entretiene al Leipzig. El Liverpool está prácticamente en la próxima ronda, había ganado 2-0 de visita, mientras que el Paris Saint-Germain todo lo que tiene que hacer es perder, inclusive puede perder contra el Barcelona y avanzar a la próxima ronda. Los apostadores en Las Vegas tienen al Barcelona con 90% de probabilidades de resultar eliminado mañana. Si esto ocurre, sería la primera vez en mucho tiempo, desde que yo tengo memoria, que Cristiano Ronaldo y Leo Messi estén con el equipo que estén, los dos resultan eliminados en los octavos de final de la Champions League y ninguno avanza a los cuartos de final. Es impresionante que los dos mejores futbolistas del mundo queden resultados eliminados en cuestión de dos días de la Champions League, pero al menos que Barcelona logre meterle 5 o 6 goles mañana, ¿okay?, a Keylor Navas en París, el Barcelona va a resultar eliminado de la Champions. Y mañana deberíamos de ver al Liverpool y al Paris Saint-Germain unirse al exclusivo club de los 8 en Europa. Y la próxima semana, el martes, el Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta al Borussia de Mönchengladbach, que el Manchester City había ganado 2-0 y va a jugar en casa. Mientras que el Real Madrid, este sí lo tiene un poquitín más complicado, el Real Madrid va a jugar en casa contra el Atalanta. El resultado de ida hace 2 semanas en Italia había el Real Madrid ganó 1-0. Eso no es ni remotamente suficiente. Vamos a ver qué pasa. Y el miércoles el Chelsea juega contra el Atlético de Madrid. Tremendo partidazo. Va a ser en Londres, si es que no juegan en otro país. Y el Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. El Bayern de Múnich ganó 4-1 el partido de ida en Italia. Y es el actual campeón europeo y es el favorito para retener la Copa Europea este año y coronarse campeón. Así que justamente hablando del Atlético de Madrid, ustedes recordarán que el año pasado, justamente por estas fechas, la segunda semana de marzo, el último partido que se jugó en la Champions League, el Atlético viajó a Inglaterra, estaba perdiendo contra el Liverpool y metió 2 goles en el segundo tiempo suplementario, le dio vuelta al marcador, eliminó al Liverpool y avanzó a los cuartos de final de la Champions League en un partidazo. Esos partidos que solamente se pueden dar en la Champions League cuando hay la ronda del knockout, o sea, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, por supuesto, porque son electrizantes. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido de la Juventus contra el Oporto esta noche, que fue muy parecido al del Atlético de Madrid contra Liverpool el año pasado, donde cada 10 segundos había la posibilidad de que alguien ganara el encuentro, porque eran ataques sin cesar. Cada vez que alguien recibía el balón, ataques y bombardeos a la portería, alguien tenía que ganar, y Cristiano Ronaldo quedó fuera de la Champions League. Y Rafael, ya se está hablando desde ahora que Cristiano Ronaldo no va a estar con el equipo, con la Juventus, el próximo año.
Yo creo que se van los dos, todas las estrellas grandes esas que tienen esa edad, yo creo que este va a ser posiblemente su último año. Van a seguir el camino de otros, que después de eso van a otra liga, ¿no? A lo mejor vienen a Estados Unidos a jugar, etcétera. Pero ya se está acabando la gasolina.
Correcto. Es una pena que Cristiano Ronaldo... Yo estaba pensando que a lo mejor Cristiano regresa a Portugal, donde lo ven como un ídolo, por supuesto. Hoy jugó muy mal. Te voy a decir una cosa. No sé si es que se nota. Cristiano Ronaldo ganó 3 Champions Leagues con el Real Madrid. Desde que se fue del Real Madrid no ha estado pero ni cerca de estar ni remotamente en los cuartos de final de una Champions League. Eso tiene mucho que ver con la manera en que Zinedine Zidane manejaba a Cristiano Ronaldo, y todo el equipo del Real Madrid compaginaba muy bien con Cristiano Ronaldo, que fue justamente lo que le pasó a Leo Messi. Leo Messi, cuando estaba Iniesta y estaba Xavi, era el mejor futbolista del mundo, metía varios goles, el Barcelona ganó varias Champions League. Apenas se fueron esos dos, el Barcelona no ha estado pero ni cerca de ganar otra Champions. ¿Por qué? Porque no le dan balones en bandeja de plata a Leo Messi para que meta goles. Goles espectaculares, pero cuando tienes 3 o 4 mediocampistas dándote balones todo el día, por supuesto que vas a meter varios goles.
Sí,
eso
claro.
No es lo que tiene Leo Messi ahora.
Eso es lo que pasa.
Así que, dime.
No.
Vamos a ver qué pasa con los dos, las dos superestrellas. Como les dije, va a ser unos cuartos de final en la Champions League un poquito complicado si no tenemos a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi. Así que ya mañana a esta hora vamos a seguir esta conversación. Yo sé que mucha gente en Cuba vio el partido de esta tarde, porque te voy a decir una cosa, Rafael, aunque tú no seas amante al fútbol, si tú ves los partidos que como los dos de hoy, no creo que mañana estén tan dramáticos, al menos que le dé vuelta el Leipzig contra Liverpool. Cuando tú ves esos partidos de hoy, de tiempo suplementario, en totalmente ofensivos, en que quitan mediocampistas y quitan defensores para meter más delanteros, porque es un partido, todo el mundo tiene que atacar, porque si no, no avanzan. Son partidos muy interesantes. Es más,
claro,
el colombiano Cuadrado estrelló contra el poste esta noche, por poco le da la victoria a la Juventus en tiempo reglamentario, pero el poste le dijo que no al colombiano Cuadrado, y por eso hubo tiempo suplementario, y por eso fue cuando Cristiano Ronaldo se le ocurrió saltar, y el balón justamente debajo del pie se coló en la esquina izquierda. Mañana vamos a seguir con esto.
Como este muchacho colombiano que le pasa al palo y no entra el gol. Años estaba diciendo, o sea, que el juego tal yo hubiera ganado, pero yo al palo. eso es lo humano, eso es la verdad.
Correcto. Danilo, yo sé que te gusta mucho el fútbol, pero hay que seguir con la próxima sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, ayer hablamos del juego de las estrellas de la NBA. Inclusive se metió Juan Pendaza en la cabina a dar su
oye,
visto
no,
bueno.
Mandeñaron la vaca, no tengo que decir.
Correcto.
Ok. Bueno, voy a decir algo con relación a un juego de estrella que no se dice mucho. Es la primera vez en la historia de la liga que la NBA tuvo un equipo de árbitro compuesto en su totalidad por graduados de colegio y universidad históricamente afroamericana, o sea, que era de negro. Así empezaron. Ahora van blancos también ahí a esas universidades, como van negros las otras universidades. Pero hasta ahora no se había hecho nunca que todos vinieran los árbitros de esas universidades. Y es que el tema de este juego de estrellas era precisamente eso. Y estaban contando que quién era el grupo que fue de jefe. Tom Washington era el jefe del equipo de los árbitros, y Connie Kingland y Tony Brown oficiaron también. Y estaba comentando Washington que le recordaba a sus mayores que al principio de la NBA o de su liga precursora no reclutaban de estas universidades, no porque no pudieran, sino porque consideraban que los negros no podían jugar básquetbol también. Okay. El básquetbol aquí nació en Indiana, los Hoosiers le llaman. Okay. Esto, o sea que Indianápolis es aquí el epicentro del básquetbol, aunque ya no tenga el mejor equipo, ni mucho menos, pero es así. Pero entonces llegaron dos individuos, okay, que jugaban contrario. Uno se llamaba Bill Ross y el otro Will Chamberlain. Y empezaron a cambiar de modo de pensar en cuanto a los negros que jugaban básquetbol. Pero esos dos son dos de los más grandes de la historia. Y para muchos, uno de los dos es el más grande, no es Michael Jordan. No, depende, cada uno tiene su cosa. Pero tú, evidentemente, si tú buscas simplemente por los números y tú ves lo que anotaba un Chamberlain y la cantidad de rebotes que cogía y lo que hacía Bill Russell en las mismas marcas, pues tienes que ponerte a pensar que realmente podía cualquiera de ellos dos ser el mejor de la historia. Porque yo creo que el mejor de la historia no es nadie en particular. Hay uno mejor en una cosa y otro mejor en otra. Es bastante difícil, porque tienes que tirar ahí en esa mezcla a Karim Abdul-Jabbar, que es que más ha anotado, y al mismo tiempo tiene una cantidad de rebotes tremendo. O sea que están ahí peleando entre los mejores. Actualmente tú tienes a Michael Jordan, pero también tienes otro. Y ahora tenemos un jugador, todo el mundo sabe, LeBron James, que está entre los grandes. Muchos están diciendo que es el más grande ya. Pero bueno, eso lo hemos oído muchas veces. Entrando con Chamberlain y Bill Russell, yo diría que el más grande está entre unos cinco en este momento: Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y LeBron James. Estos son. ¿Cuál de los cinco mejores? No sé, porque para mí todos son increíblemente buenos atletas, y hemos visto. Bueno, este juego, como lo había dicho Juan Pendaz, se llamó el equipo LeBron y el equipo...
Bueno, perdón, dame un poquito de crédito. Eso se lo dije yo antes también a la gente en Cuba.
Está bien. Sí, pero lo interesante de este juego es lo poco interesante que es. Este juego terminó 170 por 150. Y yo estoy seguro que le hablaron ya de que lo que anotó cada uno. Sí. ¿Okay? Gente viniendo del banco con 21 puntos, un tipo vino del banco con 22... 32 viniendo del banco Lillard, o sea que eso es un juego de exhibición, pero es un carnaval. Nadie quiere hacer un golpe, como es natural. La gente pasa a uno, y el que lo está gardeando se quita para que el tipo tire. No voy a hacer que le raye una uña. Entonces será un juego que ya para los que nos gusta el básquetbol no tiene interés de ninguna clase, por lo menos en el caso mío. Okay. Yo confieso, aunque sea un poco herético, que yo no vi el juego este. Yo estaba viendo otra cosa en televisión, o estaba leyendo posiblemente, pero no vi el juego este porque ya yo no lo veo nunca. Okay. Ya hasta las competencias esas han perdido el interés. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en baloncesto.
Muy bien, damas y caballeros, todavía quedan varios segmentos en la segunda mitad. Comenzamos al Duro y Sin Guantes con Put Me In Coach, la sección olímpica con Rafael, y luego tenemos la llamada del día en Los Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Si la postemporada comenzara hoy, oigan lo que estoy diciendo, si la postemporada comenzara hoy, los participantes de los campos de entrenamiento de la Florida serían, oigan bien, los Tigres del Detroit, los Piratas de Pittsburgh, los Marlins de Miami y los Azulejos de Toronto. ¿Ok? Mientras tanto, en la Liga del Cactus, allá en el desierto, serían los Reales de Kansas City, los Rockies de Colorado, los Cachorritos de Chicago, los Cerveceros de Milwaukee y los Indios de Cleveland. Así que, pero yo les voy a pedir a ustedes que no se ilusionen tanto, especialmente a Omar Tigres, porque ha ocurrido muchas veces que un equipo ha dominado la pretemporada, ha terminado de primero y luego ha terminado de último en su división, cuando comiencen las cosas en serio, y viceversa. Hay equipos que están en el último lugar. Por ejemplo, los Medias Blancas de Chicago, en este momento,
están en el último lugar de la liga de la Toronja, del Cactus, perdón, con 1-6. Sin embargo, el béisbol de las Grandes Ligas ha puesto a los Cachorritos, a los Medias Blancas de Chicago, para ganar su división e ir hasta la tercera ronda de los playoffs, ¿ok? Así que, Rafael, yo le voy a pedir a Omar Tigres que no se ilusione tanto con la victoria sobre los Yankees de esta tarde.
Sí, hoy los mulos de Detroit patearon a los mulos de Nueva York. Quiero que sepa que mostraron la garra a los Tigres hoy. Así que vamos a decir, en este mini campeonato de un juego, estamos felices porque ahora está empatado todo el mundo.
Pero increíble, ¿tú te imaginas los Piratas de Pittsburgh que supuestamente van a perder 100 y pico partidos este año dominando la liga de la Toronja aquí en la Florida? Y los Tigres del Detroit, que no tienen a nadie, con 6-2 de promedio.
Sí. Pero recuerda que hace 3 o 4 años los Marlins quedaron en primer lugar en la liga de la Toronja y un último lugar en el campeonato. Okay. Dando crédito a esa declaración tuya.
Muy bien, vamos a seguir con Al Duro y Sin Guantes y ahora nuestra sección olímpica.
Quiero dar un poco tardíamente la bienvenida a Danilo. El Dani nos tiene abandonado, nos viene a ver muy de vez en cuando, ¿okay? Así que es uno de los profesionales aquí nuestros de primer orden, ¿okay? Amigo nuestro. Muy bien, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, es muy probable que sea reelecto en una sesión, la sesión 137 del Comité Olímpico Internacional, que va a empezar mañana a las 12 del mediodía, eso es en Lausanne, y va a ser, en Lausanne es donde estará BAC, pero va a ser virtual, ¿okay? Esto iba a ser en persona, en Atenas, es lo que tocaba, ¿okay? Pero todo el mundo sabe por qué no van a estar en Atenas y van a estar cada uno en su oficina o en su casa haciendo y van a votar. ¿Por qué es casi seguro que salga Thomas Bach? Bueno, porque es el único candidato que va a aspirar. El presidente del Comité Olímpico Internacional no tiene a nadie opuesto, ¿okay? Y lo van a elegir de nuevo por 4 años, que como el término de un presidente del Comité Olímpico, que es una olimpiada, como he dicho muchas veces, una olimpiada lo que quiere decir son 4 años, no quiere decir los juegos son los Juegos Olímpicos, ¿okay? Cuando uno dice, ¿cuándo es la olimpiada tal? Bueno, no, la olimpiada tal no es olimpiada, son los juegos, celebrando la olimpiada tal. Bien, eso lo repito porque lo he dicho muchas veces, la gente sigue diciendo eso porque es una costumbre muy arraigada, pero hay que poner la cosa en orden. Bueno, Bach no entró no fue muy fácil que lo eligieran. En el Comité Olímpico, como en todas las cosas, el carácter es algo que ala votos o no ala votos. Y este hombre no es nada agradable. Thomas Bach es alemán y es un alemán bastante repelente, vamos a decir, ¿okay? Y él ganó, pero ganó al puertorriqueño Richard Carrión, que ha sido el individuo que tengo a cargo de los contratos de televisión, etcétera, es en parte el contador del Comité Olímpico Internacional, el hombre que maneja el dinero, y es presidente del Banco Popular de Puerto Rico y un gran tipo. Yo creo que hubiera sido un gran presidente. El otro es NG Ser Miang de Singapur, ese es un nombre muy común, NG, que no sabemos nunca cómo decirlo, ni Pepe sabe pronunciar NG. Okay, no tiene vocales, así que no, en nuestra lengua no tenemos ese sonido. Okay, así que será de Singapur, Dennis Oswald de Suiza, que sigue siendo un funcionario muy importante del Comité Olímpico Internacional y un individuo conocido mucho por los que siguen el atletismo, que se llama Sergei Bubka, que es de Ucrania y era un saltador de garrocha, Sergei Bubka. Este es un tipo que yo estoy seguro que un día es probable que sea presidente del Comité Olímpico Internacional. Es un individuo, fue un gran atleta, esto es muy bueno en relaciones públicas. Tiene un pequeño problema en este momento. El pequeño problema que tiene Bubka es que está involucrado en una investigación de corrupción en los Juegos de Río. Con tres o cuatro más, a lo mejor no hizo nada, pero ya tiene la sombra esa. Muchas veces el que lo acusan, aunque salga suelto, dice, bueno, salió suelto porque no había pruebas suficientes, pero eso no quiere decir que haya sido inocente. Entonces eso se dio Bubka, se lo va a sacar cualquiera que vaya en su contra en las próximas elecciones. Y aquí no aspiró, como más nadie aspiró contra Bubka, la pérdida del tiempo. ¿Okay? Richard Pau dijo que esta elección de forma virtual no era, vamos a decir, sorpresiva, y que algunos miembros están aliviados de ver que Bubka vuelve de nuevo. Bueno, eso lo digo Richard Pau. Evidentemente, cuando dice que algunos miembros están aliviados de que sea Bubka el que salió de nuevo, pues algunos evidentemente no estarán aliviados, porque si no fuera, dijera todo, ¿no? Okay, lo primero que tuvieron aquí tratando en esta sesión, las sesiones del Comité Olímpico Internacional se hacen para discutir temas nuevamente del futuro y en algunos casos cada cuatro años para elegir el presidente. Lo primero que discutieron fue los próximos Juegos Olímpicos van a ser el 2025, ¿okay? Y después, pues natural, las preparaciones para estos próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Y están los Juegos Europeos, que van a ser 2023. Eso no lo discutieron, eso lo estoy diciendo yo. Es que los Juegos Europeos, Silesia se unió a Kharkov y a Melopolska para hacer estos juegos. ¿Okay? Aunque Pepe le puede explicar a ustedes, estos son áreas que están en Polonia en este momento. No siempre han estado en Polonia. La Silesia, precisamente lo que es la región de Silesia, está como en tres países ahora. Está en Polonia, pero está en la República Checa y está en Alemania. ¿Okay? Fue una de las primeras áreas en que los nazis le cayeron arriba a Silesia. Bueno, ahora van a ser los Juegos Europeos. Eso es lo equivalente a los Juegos Panamericanos de nosotros en este continente. Cada continente, como hemos hablado muchas veces, tiene su juego. Y estos juegos van a ser en el 2023 y van a celebrarse en Polonia. Y siempre dicen que Polonia tiene muy buena organización y son muy dados a los deportes. Así que esto ellos consideran que pudiera ser un éxito. Estos juegos así que es. Deben ser un éxito. ¿Okay?
Así es. Y una pequeña observación, Rafael, una pequeña, si me permites. Cuando Sergei Bubka competía para la Unión Soviética en el salto con garrocha, él comenzaba la conferencia de prensa diciendo, por favor, gente, antes de comenzar, yo soy ucraniano. ¿Okay?
Sí, pero te cuenta que los ucranianos han estado sometidos por los soviéticos muchos años. Y ahora le han quitado un pedazo y están en lo mismo. Los ucranianos son una gente de verdad que se ha fajado por ser y han acabado con ellos. Stalin acabó con ellos.
Okay. Así es, muy bien. Me está diciendo Héctor Carrillo que ahora tenemos que ir con la última sección del día, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing. We'll be right back.
Ahí está, ahí está. Toda Cuba se pregunta, ¿cuál es el sultán del swing de hoy día en el duro y sin guantes? Damas y caballeros, Omar Tigres está con nosotros al aire en vivo. Buenas noches.
Ah, buenas noches, Pepe. Primero que todo, un abrazo grande para todos, para Rafael, para ti, para Carrillo, para los que ya no están en el programa, para mis amigos Ale, Michelle y todos los fans de ese maravilloso programa de ustedes.
Muchas gracias, Tigre. Como viste, hoy hizo historia el equipo, los bombarderos de Detroit, atacando Manhattan.
Sí, ciertamente, ciertamente le pudieron ganar a los Yankees 6-5, el equipo en estos momentos en la tabla de posiciones, a pesar de que esto no dice nada, pero bueno, al menos en lo que es la tabla de posiciones está inspirado, tienen 6 victorias, 2 derrotas y han jugado bien y están moviendo sus prospectos con sus jugadores firmados que más bien han sido jugadores de descarte, pero que todavía pueden dar sorpresa, y parece ser que con el nuevo manager van bien encaminados. Estoy casi seguro que van a tener una temporada mejor que las anteriores. Casi seguro. Primero porque Cabrera está motivado, porque a pesar de la edad que tiene, está cerca de los 3.000 hits y los 500 honrones. Le falta muy poco. Aparte, hay unas figuras jóvenes muy interesantes, como Willy Castro, el Ciol, que ya tiene 3 honrones conectados. El muchacho el año pasado batió muy bien. Tienen a Jonathan Chuck, segunda base, que es de Curazao, que es muy bueno también. Y, en fin, Jermaine Candelario, un staff de rotación joven, con algunos insertados como José Ureña, como Julio Teherán. Quizás el equipo esté un poco mejor que el pasado año. Eso espero. Vamos a ver.
Sí, qué pena que Miguel Ángel Cabrera nunca nos ha hecho caso a nosotros y ha perdido unas 40 libras. Para ser un poquito más atleta, por decirlo así, atlético en el terreno de juego. Ustedes recordarán que muchas lesiones, lo que pasa es que a la gente no le gusta decir eso, y el canal de la pelota nunca lo va a decir, porque si no le caen encima los peloteros. Pero muchas lesiones hoy en día de los peloteros grandes y corpulentos, es justamente por eso, porque no se mueven bien, porque están con sobrepeso.
Claro.
Sí, exacto.
El caso de Cabrera, Cabrera fue un muchacho bastante disciplinado. Evidentemente es un atleta tremendo, es un pelotero natural, es uno de los mejores bateadores de nuestra época, no hay duda de eso. Un muchacho que es de Maracay, una ciudad que yo conozco mucho, toda mi familia salió de Cuba para Maracay, ahí están enterrados mis padres, nacieron mis sobrinos, y él es de un barrio que se llama La Pedrera, un barrio obrero, ya cuando era un muchachito, okay, era del mismo tamaño que ahora, creció rápido. Los escabos estaban detrás de él, okay, y estaba fuera de liga completamente. Cuando vino, ¿se acuerdan? Cuando empezó con los Marlins, abrió su carrera contra Roger Clemens. Roger Clemens tiró una pelota por la cabeza para intimidarlo. Tipo Roger Clemens, que como persona deja mucho de desear comparado como pitcher. Y Cabrera dijo, muy sereno, que él le encantó eso, porque él se quitó para que no le diera la pelota, pero sabía que no le iba a tirar más bola, que la próxima venía en un strike, le metió un honrón a Roger Clemens, que ganó el juego, fue un walk-off, como se dice. Y esto, pero él, estando aquí en Miami, tuvo problemas de bebida, de ir demasiado a los caballos cuando empezó a coger dinero. Él lo enderezaron un poco aquí, pero él tuvo problemas. Él perdió parte de su, por lo menos de su posibilidad de estar aún mejor todavía con los números de él, debido a esas cosas.
Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Albert Pujol, por ejemplo, tiene mucho mejores números. A pesar de que Pujol siempre ha dicho que el mejor jugador que era visto en vida ha sido Miguel Cabrera. Es verdad que Cabrera pudiera tener muchos mejores números. Los que tiene, que son muy buenos, son excelentes, son de Hall of Fame. Pero quizás ese descuido físico le ha pasado factura. Y bueno, él este año ha entrenado mucho. Entrenó con Wilson Ramos, que es venezolano también, que es el catcher que tiene los Tigres ahora.
Sí,
y se ve muy bien físicamente, la verdad. Se ve bien este año físicamente, pero bueno, hay que esperar, porque ya es un hombre ya con 38, 39 años. Creo que 38 años. Es decir, bastante, todavía le queda hasta los 40 en Detroit.
Sí, señor. No, no, él va a llegar, a no ser que tenga una lesión grande, él va a llegar a los números, eso. ¿Okay?
Sí, sí.
Y tiene una cantidad de carrera impulsada tremendo. Él, si llega a esos números, no se discute que va a salir en la primera boleta. ¿Okay? Esto para el Salón de la Fama. Pero él ya debe salir en la primera boleta. Pero si llega a 500 honrones y a 3.000 hits, no importa lo que haga en el sentido que otro pelotero que no tenga ni el promedio de él ni la carrera empujada, si tiene 500 honrones y 3.000 hits, es casi como si que tiene comprada la entrada al Salón de la Fama. Ella es lo que es tradicional. ¿Okay?
Ciertamente, es un pasaporte de seguro a Hall of Fame. No, esto me hace pensar que en la historia de los cambios de las grandes ligas, desde la época pasada, los Marlins como perdedores, eso ha sido uno de los cambios más malos que han hecho en su vida.
No, no,
porque
no,
ninguno de los prospectos que le dieron los Tigres a los Marlins sirvió para nada.
Sí, 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 claro. Claro, porque los Marlins han sido históricamente unos idiotas cambiando cosas. Lo hemos visto aquí hace poquito. Oye, aquí tú que hablaste de Pujol, yo hice un programa cuando Miguel Cabrera empezó, ¿okay? Llevaba un año o dos con los Marlins, y Pujol llevaba un poquito más, evidentemente, ¿no?
Sí.
Que el programa en Deportes y Más se llamaba... escribí un artículo también, Albert y Migui, eso es lo que se llamaba. Todavía Miguel Cabrera no era la sombra de Miguel Cabrera, pero había estado jugando aquí en los Marlins, yo lo estaba viendo aquí. Y lo que decía yo en esa época, esto con una arrogancia tremenda de hablar de eso en aquella época, es que esto eran dos potenciales muy ciertos para el Salón de la Fama. Y decía, ¿por qué? ¿Okay? Bueno, ahí en eso no me equivoqué.
Así es, cierto.
Sí, a la edad mía yo puedo alardear lo que me dé la gana, tú sabes.
Claro que sí. Sí, sí, sí.
Correcto, pero que comparen al Miguel Cabrera que conectó ese dramático jonrón para los Marlins en Wrigley Field inmediatamente después de que Moisés Alou no pudiera con esa pelota que en realidad estaba en los asientos, pero bueno. Comparen a ese Miguel Cabrera unos cuantos años después con los Tigres del Detroit, compárenlo físicamente, por lo menos 50, 60 libras más.
Totalmente.
Sí, sí, era un modelo cuando estaba con los Marlins, físicamente era un modelo, hombre alto.
Sí, señor, el tipo era una estatua.
Exactamente. No, pero bueno, ya no, es un hombre tan rico, tiene tanto dinero que es tan difícil poder quizás... ser tan disciplinado toda la vida cuando tú estás lleno de lujo y de, no sé, me parece que habría que ser demasiado disciplinado y para
no
tirarse
claro,
a la vida loca.
Claro, esas tentaciones son muy muy fuertes porque tú tienes una partida de satélite que se te pegan esto y lo que quieren, como dicen en inglés, es un pedazo tuyo, o sea,
cierto, es verdad,
andar contigo por lo menos, que te vean, que lo vean contigo. Oye, Miguel, ¿qué tal? Dice el lío. Y otros quieren hacer negocio, él sabe que tiene dinero y le viene con un negocio. Y otros lo invitan a todas las cosas. Mira, aquí tuvimos a nuestro José Fernández, que evidentemente fue en parte, porque cada uno tiene que ser administrador de su vida, pero fue de la compañía casi que era. Y se mató... borracho, con cocaína en el sistema, no, corriendo, ¿a quién se le ocurre eso? Por la noche aquí entrar por el canal para la bahía, lo que llaman aquí el Gomen Cut, que tiene una barrera de piedra ahí, sin tener, vamos a decir, no sabe, no era banchero, ni mucho menos, no sabe mucho de eso, a lo, toda la velocidad que da el barco, tú no puedes estar normal, eso, y eso le costó la vida.
Exactamente. No, es así, como decía, que, por ejemplo, yo recuerdo que un muchacho que estudió con un hijo mío en la universidad, su papá se casó con la hermana de Magli Ordóñez, el pelotero que jugó con el White Sox, con los Tigres,
sí,
el venezolano.
Sí.
Y Magli mantenía a todos los muchachos del barrio de él de por vida, que no trabajaban, él los mantenía, eran tan pobres. En aquella época, cuando él era un muchacho, que él de por sí a todos le daba dinero, a todos le daba dinero, lo mantenía. Mario era un hombre rico también.
Sí,
es lo que usted dice, alrededor de una persona rica hay mucha, como se dice, muchos parásitos.
Totalmente, totalmente, exacto. Esa es la palabra.
Sí, hay una diferencia muy grande. Maglio Ordóñez, no es que me quiera meter en política, ni mucho menos,
sí, sí,
pero cuando la selección venezolana jugó un clásico mundial de béisbol aquí en Miami, una de las pocas veces que el estadio se ha llenado fue de venezolanos que fueron a cantarle cada vez que iba a batear Chavista, Chavista,
Chavista.
Chavista, sí. Chavista, y no me voy a extender en el léxico, pero es un perro, vamos a decir, es un tipo.
¿Será, me imagino que si es Chavista, sea madurista también.
Y da la casualidad que en ese partido se ponchó un par de veces. Y o sea, es un poquito triste ver como los propios venezolanos que fueron a ver a la selección venezolana de béisbol, ellos, por supuesto, se alegraban cada vez que Maglio Ordóñez se ponchaba.
¿Lo aplaudían?
Sí, eso que a los americanos no les interesa mucho la política, porque cuando él se retira en Detroit, le hicieron una despedida con su padre, con su mamá, sus hermanas, su hermano, que fue tremenda, como se le hicieron a Víctor Martínez, como se le hicieron a Cabrera. Tú sabes que los dueños no, eso no parece que no lo...
Claro, porque en Detroit se acuerdan de ese dramático jonrón que él conectó en extra innings contra los Atléticos de Oakland para mandar a los Tigres a la Serie Mundial, ¿te acuerdas?
Sí, todavía estoy brincando. increíble, eso fue histórico.
Sí, mira, no es que los americanos no les interesa la política, que a la mayoría no les interesa.
Cierto.
Que ellos no saben dónde queda Venezuela.
Así mismo, sí.
¿Tú crees que es mentira? Oye, aquí tú es el único país de los países desarrollados del mundo en que tú puedes sacar un PhD, un doctorado, donde tú quieras, Yale, Harvard, MIT, Stanford, donde tú quieras,
sí.
Si no has estudiado jamás, sí, ni una anatomía, sí, ni una geografía, ni una historia, ninguna,
sí,
en tu vida. Ok, pregunta un americano cómo se llama, o alguien que haya estudiado aquí, no tiene que ser americano, ¿cómo se llama cualquier hueso? Ellos no saben, todo ellos llaman, el hueso, el fémur le llama the thigh bone, el hueso del muslo, ¿ok?
Sí, sí.
Y el coxis le llama the tail bone, el hueso del rabo.
Rafael, el último minuto para Omar Tigres, que ya me están diciendo que un minuto.
Bueno, a ver, seguiremos en contacto y seguiremos viendo a ver qué va a pasar este año con la pandemia sigue, pero bueno, parece que las cosas van a mejorar en los parques con alguna asistencia. Yo espero que, bueno, Detroit haga mejor actuación que los años anteriores, pero tampoco pienso que puedan llegar, a no ser que mantengan el formato del pasado año y puedan colarse en los playoffs. Y todo puede pasar en los playoffs, todo puede pasar. Los White Card han ganado series mundiales.
No, pues pregúntale a los Marlins, que han hecho una carrera entera de Wild Card. Y mira, noquearon a los Cachorritos en los playoffs el año pasado.
Cierto,
son los Reyes.
Por lo bueno, por lo bonito, un placer poder haber hablado con ustedes. Estoy muy feliz siempre que me llaman, porque verdaderamente los extrañaba. Hacía tiempo que no hablábamos, ya es la segunda vez. Espero que los fans se integren y podamos seguir disfrutando de tan buenas narraciones de ustedes y tan buenos comentarios de Rafael, tuyo y todo el resto de los que participen.
Bueno, muchísimas gracias a Omar Tigres. Ya me están diciendo que no hay tiempo para más. Aquí viene la musiquita. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la...